Bien, la semana pasada dijimos que la vida pasa por diferentes etapas de mayor y menor tranquilidad, prosperidad, alegría, dificultades, cercanía con la iglesia y las cosas de Dios, comodidad, dolor y estabilidad, etc. Y cuando miramos los salmos nos dimos cuenta que estos presentan muchos matices, variaciones, experiencias y sentimientos que cumplen ciertos ciclos que podemos ver en este mundo caído. Y aunque estos ciclos parecen muy obvios al ver los salmos, pareciera que pasan desapercibidos en nuestras vidas y no los entendemos de esa forma. Por esa razón, la semana pasada comencé esta nueva miniserie titulada El ritmo de la vida cristiana, donde ya hemos explorado el primer salmo de un total de 3, en los cuales vamos a definir y entender estos ciclos o ritmos de la vida. Y estoy tomando esta propuesta del conferencista anglicano y colombiano Jorge Atienza, quien a su vez tomó de los estudios de los salmos del erudito del Antiguo Testamento Walter Brueggemann. Hasta me costó pronunciarlo. Walter Brueggemann. Ahí está. Eso es para darle las citas y el sustento para quienes quieran profundizar también un poco más, puedan encontrar ahí también ayuda. Y él define los salmos como que la vida pasa por 3 etapas. Y la primera etapa es la etapa de la orientación, que es una etapa de evidente orden y estabilidad. Luego hay una segunda etapa, que es la etapa de la desorientación, que es una etapa de evidente desorden, inestabilidad, pruebas y sufrimiento. Y tercero, hay una etapa que se llama la reorientación, que es la etapa de crecimiento y madurez, que viene inmediatamente después de los tiempos difíciles de desorientación. Entonces, la semana pasada ya hablamos del Salmo 128 y nos quedan pendientes el Salmo 77, que va a ser el Salmo que vamos a ver el día de hoy, y el Salmo 40, que lo vamos a ver el próximo domingo. Ahora, antes de pasar a la etapa que veremos hoy, que es la de la desorientación, déjeme hacerle un breve repaso de los riesgos y de las oportunidades que descubrimos en la etapa anterior, que es la etapa de la orientación. Y un riesgo de la etapa de orientación es creer que toda la vida cristiana se vive en esta etapa y que por lo tanto se tiende a idealizar la fe, asumiendo que nunca más tendremos problemas. Otro riesgo de esta etapa de estabilidad o tranquilidad que definimos la semana pasada es creer que el llegar a esta etapa o mantenerme en esta es parte o depende totalmente de mí. Por lo que es fácil caer en endurecer tu corazón, juzgar y culpar a aquellos que están en la siguiente etapa que vamos a ver el día de hoy de la desorientación. Otro riesgo que vimos en esa etapa de comodidad es el olvidarnos de tu propio pecado, olvidarte de tu propio pecado y resaltar excesivamente el de otros, cayendo en un legalismo que fomenta la mala autonomía y la mala autosuficiencia que te pueden llevar a olvidarte de Dios y de su gracia inmerecida. En resumen, el riesgo de la etapa de la orientación que vimos la semana pasada es creer que estás bien porque te lo mereces. Ahora, también la etapa de la orientación que vimos la semana pasada tiene una serie de oportunidades, como reconocer y dar a conocer al Dios lleno de gracia y misericordia, que es el dador de todo y que en su amor te permite vivir esta etapa de estabilidad y orden. Esta es una tremenda oportunidad de servir a Dios con todo y animar a otros de manera espiritual y material. Y por último, es un buen tiempo para forjar bases sólidas en la fe, transmitiendo la paz de Dios, disfrutando y atesorando profundamente las bendiciones de Él, que de seguro te servirán de recuerdo para la etapa que veremos en el día de hoy. Entonces, habiendo hecho ese repaso de la semana anterior, hoy veremos la etapa de la desorientación para continuar con nuestra serie Los ritmos de la vida cristiana. Y para eso les pido que abran sus Biblias en el Salmo 77. Y mientras buscan este Salmo, déjenme dejarlos con una pregunta para que mediten durante la semana y en el día de hoy. Y los animo a que traigan un cuadernito, traigan una nota o en sus celulares, en las notas, puedan anotar estas preguntas, tomar apuntes de lo que vamos compartiendo el día de hoy para que así podamos seguir meditando durante la semana en estas palabras. La pregunta es la siguiente. ¿Estoy recordando, meditando y confiando en las promesas y proezas de Dios en medio de mi tiempo de desorientación? ¿Estoy recordando, meditando y confiando en las promesas y proezas de Dios en medio de mi tiempo de desorientación? Bien, vamos a orar al Señor para que Él sea guiándonos en el día de hoy. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por saber, Señor, de que muchas veces las dificultades que vivimos en la vida son parte de lo que significa esta vida. Pero no por eso significan que tú te has olvidado de nosotros o que no te importamos, Señor. Ayúdanos hoy día a descubrir, Señor, que así como hay etapas en las cuales hay estabilidad, hay orden y hay armonía, Señor, también hay etapas en nuestra vida donde puede haber inestabilidad, desorden y pruebas, Señor. Pero como vimos en el testimonio hoy día de Gonzalo y Linda, Señor, aún en medio de esas etapas podemos verte a ti. Aunque nuestra vida pueda cambiar drásticamente porque tú permitiste algo que quizás cambió la estructura o la comodidad que quizás teníamos, Señor, ayúdanos a poder ver al final del camino, Señor, que todo lo que tú haces para tus hijos es para bien. Aunque en el minuto se viva de otra manera, que finalmente podamos decir gracias, Señor, por lo que tú nos permitiste vivir. Abre nuestra mente y nuestro corazón hoy día para escuchar tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, para seguir entendiendo de manera práctica cómo se ve esta etapa de la desorientación, me gustaría continuar con la historia que comencé la semana pasada, que para efectos de la ilustración definí como la historia de la familia de René. Y hasta el domingo pasado, René y su familia estaban disfrutando de la tranquilidad y prosperidad de Dios, viviendo y compartiendo de todas sus bendiciones, teniendo estabilidad en su vida laboral, matrimonial y familiar, siendo un ejemplo para su círculo cercano y para toda la ciudad donde vivían. Hasta que... Y esa palabra todos quizás la hemos experimentado en algún minuto. Hasta que un día, camino a sus vacaciones, tuvieron un accidente automovilístico por un neumático que se reventó inesperadamente a la velocidad de 120 km por hora por una carretera. El resultado de esto es que su hijo mayor, que recién había entrado becado a la universidad, tuvo que congelar su carrera, ya que solo después de un año de difícil terapia podría recién volver a estudiar, pero esta vez en una silla de ruedas. Debido a esto, la esposa de René decidió dejar de trabajar con él en la ONG que ambos habían formado para poder atender a su hijo. Esto trajo no solo más trabajo a René, sino que una serie de problemas económicos con los gastos asociados a la enfermedad de su hijo, al accidente que había tenido. Esto forzó a René a tener que buscar un socio para su ONG, el cual después de varios meses descubrieron que los estaba estafando. Esto no solo profundizó aún más los problemas financieros, sino que desprestigió la ONG, que en un momento había tenido un gran impacto social en su ciudad. René ya no disfrutaba de su trabajo y comenzó a tener problemas con su esposa, quien también estaba muy desgastada por la crisis económica y la enfermedad o el accidente que había tenido su hijo. De hecho, su hijo, después de algunos meses, intentó incluso suicidarse. La familia ya no dedicaba el mismo tiempo que antes en la iglesia. De hecho, en algunas ocasiones prefirieron no asistir el domingo al culto. Finalmente tuvieron que dejar su casa de toda la vida para cambiarse a un lugar más pequeño. René tuvo que buscar un trabajo nuevamente como empleado y cambiar a sus hijos que estaban en cuarto y octavo básico a colegios públicos. La sensación de todos era al parecer que Dios se había olvidado de ellos y que nunca volverían a ser como antes. Entonces, si se fijan, la etapa de desorientación es un periodo de inestabilidad, de dolor y de desorden, donde todo el mundo se reduce a las circunstancias difíciles que estás viviendo, donde nada parece andar bien y todo parece andar mal, donde la confianza en Dios y la paz que habían experimentado en la etapa anterior pareciera pender de un hilo, donde la vida se percibe como un mundo descontrolado sin Dios, donde no paran de aparecer nuevas sorpresas que perturban aún los pequeños momentos de tranquilidad que hay en esta etapa. Cuando estamos en la etapa de la desorientación, la vida se percibe como si estuviéramos viviendo el infierno en la tierra. Y la antigua prosperidad de Dios pareciera un recuerdo que nunca volverá. Y aunque quizás se nos pasó por la cabeza pensar que la etapa de la desorientación no duraría para siempre, quizás en lo más profundo de nuestro corazón puede que tengamos la idea que si hacíamos las cosas bien y servíamos fielmente al Señor, nunca llegaríamos a este punto. Por lo que solo cuando vivimos esta etapa de desorientación que podemos realmente empatizar con aquellos que fueron quizás juzgados por nosotros mismos al estar en la otra etapa. Por lo tanto, aunque sabíamos que son muchos los salmos que nos hablan de este ciclo de la desorientación y que la mayoría de las personas pasa por periodos en esta etapa, puede que jamás hayamos pensado que Dios permitiría que nosotros experimentemos lo que se vive en esta etapa, ya que pensamos y creemos la mentira de que me merezco estar en la orientación, esta etapa de comodidad, y que no me merezco pasar por la etapa de la desorientación. Ahora es importante recalcar que Dios no necesariamente nos saca de la etapa de la orientación y nos pone en esta etapa de desorientación y de prueba por causa de nuestro pecado o por un castigo. Eso no necesariamente es así, sino que simplemente es parte integral de nuestro aprendizaje como cristianos. Hay un autor que dice que en la universidad de la vida, el ramo del sufrimiento no es electivo, es obligatorio. Entonces la etapa de la desorientación tiene una serie de riesgos que quiero describir a continuación. Los riesgos que podemos vivir en esta etapa de descontrol, esta etapa de prueba y esta etapa de dolor pueden ser los siguientes. Primero, no solo olvidarse de Dios, sino que creer que Dios se ha olvidado de uno. Entonces el primer riesgo es no solo olvidarse de Dios, sino que creer que Dios se ha olvidado de uno. Segundo, comenzar a volverse hipercrítico de todo, llegando incluso a dudar de la bondad de Dios. Tercero, creer que todo lo que estoy viviendo en esta etapa de la desorientación es por culpa mía, y por lo tanto, creer que la manera de salir de esta es por mis propias fuerzas. El cuarto riesgo de esta etapa es comenzar a justificar mi propio pecado en base a las circunstancias, las cuales, como les he dicho en otras ocasiones, siempre serán neutras. Las circunstancias son neutras porque depende de cómo yo reacciono, si van a ser negativas o positivas, si van a ser pecado o una manera piadosa de actuar. Comenzar a creer en y presentar a un Dios de juicio, de ira y condenación. Ese es el riesgo de estar, se puede vivir en esta etapa. Y por último, aislarse de la comunidad por temor al juicio y las críticas de los demás. Esos son los riesgos que podemos vivir en esta etapa de desorientación. Pero así como riesgos, es una etapa también de muchas oportunidades que también quiero describirles a continuación. Y si hay alguien que quiera el PowerPoint, por favor, pídanlo. Yo no tengo ningún problema en mandárselo por correo, por WhatsApp, si es que quieren profundizar más en las cosas que estoy mencionando. El sermón va a estar grabado en audio y se los voy a mandar también hoy día en la tarde. Las oportunidades entonces de esta etapa son las siguientes. Primero, conocer a Dios de una manera mucho más íntima, en mucha más dependencia y por lo tanto experimentar un enriquecimiento de la vida devocional, es decir, una mayor profundidad en la oración y en el estudio de la palabra, al darte cuenta que realmente necesitas a Dios en cada momento de tu vida. Una segunda oportunidad en esta etapa es aprender a confiar y descansar plenamente en el Señor soberano, que tiene todo bajo control, incluso en medio del caos. Una tercera oportunidad en esta etapa es lidiar con los ídolos del corazón, que van a aflorar muy fácilmente, permitiéndote descubrir si tu fe está basada realmente en las promesas inmutables de Dios o en los beneficios que recibes de parte de Él. La cuarta oportunidad que podemos tener en esta etapa es presentar un Dios de gracia y misericordia que te sostiene aún en medio de las dificultades y del dolor. Una quinta oportunidad es sentir el amor de una comunidad cristiana que, si realmente entiende la gracia y el Evangelio de Cristo, te va a acompañar sin juzgarte y te va a animar en la palabra de Dios siempre. Una última oportunidad que podemos experimentar en este tiempo es tener el privilegio de vivir lo mismo que pasaron los grandes hombres y mujeres de la fe, incluidos Jesucristo. La oportunidad de esta etapa de desorientación es tener el privilegio de experimentar lo mismo que experimentaron los grandes hombres y mujeres de la fe, incluido nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, teniendo todo eso en mente, los quiero animar ahora que podamos ver los primeros 10 versículos del Salmo 77. Déjenme leerlos nuevamente. Salmo 77, versículos 1 al 10 dice: A Dios elevo mi voz suplicante. A Dios elevo mi voz para que me escuche. Cuando estoy angustiado, recurro al Señor. Sin cesar elevo mis manos por las noches, pero me niego a recibir consuelo. Me acuerdo de Dios y me lamento. Medito en Él y desfallezco. Luego viene esta palabra que quizás es rara para ustedes, Selah, pero que es una pausa. Tomémoslo como que es una pausa. Versículo 4. No me dejas conciliar el sueño. Tan turbado estoy que ni hablar puedo. Me pongo a pensar en los tiempos de antaño, de los años ya idos me acuerdo. Mi corazón reflexiona por las noches, mi espíritu medita y inquiere. Versículo 7. ¿No rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? ¿Se habrá agotado su gran amor eterno y sus promesas por todas las generaciones? ¿Se habrá olvidado Dios de sus bondades y en su enojo ya no quiere tenernos compasión? Pausa de nuevo. Versículo 10. Y me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Ahora, no sé ustedes, pero al ver los primeros versículos de este Salmo, la verdad es que se me ponen la piel de gallina, los pelos de gallina, ya que el salmista nos hace sentir el dolor y la angustia con la cual levanta una queja desde lo profundo de su corazón hacia Dios. Y creo que es sorprendente la honestidad y brutalidad con la cual le describe a Dios lo que está pasando. Y aunque el tono del versículo 1 pareciera un poco demandante, ya que le exige a Dios una pronta respuesta, vemos que al menos se está dirigiendo al lugar correcto, ya que en medio de nuestra angustia, a quien primero debemos acudir es al Señor, porque Él es el único que realmente nos puede ayudar a lidiar con nuestro corazón en medio de la angustia. Ahora, si se fijan en el versículo 2, este nos muestra la contradicción que se genera en el interior de un alma angustiada, ya que por un lado eleva su queja al Señor, levantando sus manos todas las noches en oración y súplica, pero por otro lado nos dice que su corazón se niega a recibir el consuelo de parte de Él. Y creo que esto pasa porque, aunque sabemos que Dios puede traernos consuelo, muchas veces la forma en la cual lo hace no es la respuesta que nosotros buscamos. Ya que nuestra tendencia es pedir a Dios que nos libre de las circunstancias adversas en vez de pedir que nos fortalezca en medio de ellas. Nuestra tendencia es pedir que elimine los problemas en vez de que nos dé las herramientas para poder enfrentarlos. Por eso nos cuesta solicitar muchas veces ayuda a Dios, al pastor o a otros hermanos en la fe en esta etapa, porque en lo profundo de nuestra alma angustiada sabemos que la respuesta que esperamos no siempre es la correcta. Por eso el versículo 3 nos dice que al tener un corazón angustiado que se rehúsa a recibir el consuelo en la forma y en tiempo que Dios lo determina, esto provoca una serie de sensaciones de decepción, insatisfacción, falta de confianza, duda, incluso rechazo hacia el Dios que no me da lo que quiero cuando quiero. Lo cual nos muestra que agudiza aún más la angustia del salmista. Ahora fíjense lo importante de esta pequeña palabra, Selah, que pareciera como que el salmista, después de haber botado su corazón delante de Dios, se toma un suspiro y sigue derramando su corazón delante de Dios, diciendo que ya no puedo dormir y que está tan turbado que se le acabaron las palabras. Lo mismo que nos describía Linda, que en el minuto que ella se entera lo que le pasa a Gonzalo, no puede elevar una oración, se le acabaron las palabras. Ahora, la falta de sueño es un síntoma común en muchas enfermedades psicológicas, pero también es un síntoma de la edad, dicen algunos. Ahora el salmista comienza a culpar a Dios por su situación adversa, y esto pareciera intensificarse, como nos dice el versículo 5, al pensar en lo que tenía y ahora no tiene, en la prosperidad y bendición del pasado que ahora no disfruta, en lo que creía merecer y que ahora le ha sido arrebatado. Y todo esto nos da a entender que su angustia lo está cegando a la verdad de Dios, el cual en esta etapa pareciera verse como un Dios temible, que solo actúa en base a su justicia y su ira, sin mostrar gracia ni misericordia. Esto le quita el sueño y el descanso al salmista, junto con la ansiedad que genera la incertidumbre en el futuro. De hecho, el versículo 6 nos dice que incluso sus alabanzas nocturnas parecieran ahora estar fuera de tono, ya que en la etapa de orientación parecieran hacer más sentido, a diferencia de esta etapa de la desorientación, donde parecieran traerle más angustia al corazón al recordar la alegría que ya no tengo ni siento. Ahora hay un autor, ahora sí muéstrame la siguiente, que se llama Matthew Henry, que es un comentarista bíblico del tiempo de los puritanos, en el siglo XVIII, dijo lo siguiente: no permitas que el recuerdo de los consuelos que hemos perdido nos impidan ser agradecidos por las bendiciones que nos quedan. Déjeme repetir esta frase. No permitas que el recuerdo de los consuelos que hemos perdido nos impidan ser agradecidos por las bendiciones que nos quedan. La angustia ha distorsionado la imagen de Dios, haciendo muy difícil tener un corazón agradecido, ya que este ahora se ha vuelto hipercrítico, lo cual ha llevado al salmista a reflexionar y inquirir en una serie de preguntas que nos dan a entender que él ha comenzado a dudar de la voluntad de Dios y de la bondad de Dios, ha comenzado a dudar de la veracidad de sus promesas, resaltando su juicio y su castigo. Miren las preguntas que el salmista hace. ¿Nos rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? ¿Se habrá olvidado Dios de sus bondades y en su enojo ya no quiere tenernos compasión? En medio de la angustia, entonces, es muy fácil que nuestras meditaciones sean negativas y distorsionadas, si es que éstas no están basadas en la palabra de Dios. Es muy fácil caer en creer las mentiras del diablo y dejarse llevar por los malos deseos del corazón, creyendo que hemos sido rechazados y olvidados por Dios. Por eso vemos que después de todos los cuestionamientos a Dios, el salmista se toma un nuevo suspiro. Fíjense que después del versículo 9, de nuevo hay un Selah. Tiene un nuevo suspiro. Y en ese nuevo suspiro nos revela la verdad de lo que realmente había en su corazón. Nos revela por qué tiene angustia, lo cual va a generar un cambio en la forma que enfrenta su angustia. Fíjense el versículo 10. Y me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. O literalmente esto es lo que dice. Esta es mi debilidad, pensar que Dios ha cambiado. Esto significa que al salmista le duele y reconoce que en su debilidad su corazón ha llegado a pensar que le han cambiado al Dios generoso y lleno de gracia que estuvo con él en los tiempos de prosperidad. Y se lo han cambiado por un Dios que solo le importa la justicia, derramar su ira, castigar su pueblo en esta etapa de desorientación. Lo que le duele al salmista es creer que le han cambiado el Dios en el cual creía. Pero en medio de su angustia, el salmista es olvidado del principio elemental que podemos ver en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, que dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Este versículo nos recuerda que Dios no es un hombre para cambiar como nosotros lo hacemos. Ahora, nuevamente Matthew Henry en sus comentarios del Salmo 77 dice lo siguiente: los hijos de Dios en un día nublado y oscuro pueden verse tentados a sacar conclusiones negras y desesperadas acerca de su propio estado espiritual, así como el estado general de la iglesia y de los intereses de Dios en el mundo. Por lo tanto, en medio de la angustia es importante contrarrestar las mentiras que pueden venir a nuestra mente queriendo nublar nuestro corazón. Es importante contrarrestar las mentiras que pueden venir a nuestra mente queriendo nublar nuestro corazón en esta etapa con la palabra de Dios, que es justamente lo que va a hacer el salmista en esta última sección que vamos a ver ahora. Pero antes de pasar a la siguiente sección, sí, bueno, déjenme mostrarles cómo la misma palabra de Dios responde a todas las inquietudes que el salmista se hace en los versículos 7 al 9. Y cómo la Biblia nos ayuda a responder a las dudas que pueden surgir en los tiempos de desesperanza. Fíjense lo que dice Romanos 11:1. Por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Dice el apóstol Pablo. De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Ha rechazado Dios a su pueblo? Pablo nos dice que de ninguna manera. El Salmo 103, 17, la primera parte dice: pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 18 nos dice: por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito no cambia o es inmutable, lo confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferremos a la esperanza que está delante de nosotros. Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 24, dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por lo tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Entonces, la misma palabra de Dios nos responde a las dudas y reflexiones que pueden surgir en medio de la angustia, recordándonos la verdad inmutable de Dios, para no dejarnos creer en las mentiras que puedan surgir durante este tiempo. Y por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Ahora, creo que es relevante, muéstrame la siguiente. Bien. Creo que es relevante mencionar que la mayoría de los sentimientos que puedan surgir en medio de esta etapa de desorientación como la angustia, la rabia, la impotencia, la soledad, el abandono y la desesperanza y la culpa, etc., escúchenme bien, no necesariamente son pecados, ya que muchas de esos sentimientos pueden ser reacciones esperadas ante las circunstancias adversas. De hecho, Jesús sintió la angustia, el abandono, la soledad y la rabia. Pero la diferencia entre Jesús y nosotros es que pese a que Él sintió esas cosas, jamás dejó que esos sentimientos lo llevaran a pecar. Jamás dejó que esos sentimientos los llevaran a hacerle mal a los demás o rebelarse en contra de su Padre. Por ejemplo, su ira no lo llevó a vengarse, sino a estar dispuesto a dar la vida por nosotros. Su angustia no lo llevó a la desesperación de abandonar el plan de Dios al ir a la cruz, aunque brevemente nos dice el Evangelio que sintió el deseo de hacerlo. Entonces, aunque los sentimientos de angustia, rabia, soledad y abandono en sí no son pecados, debemos cuidarnos de no usarlos para justificar nuestro pecado en medio de los difíciles momentos que se viven en la etapa de la desorientación. Mi enojo por algo que es digno de enojo no me puede llevar a hacerle mal a los demás, incluso hacerme mal a mí mismo. Entonces fíjense que el salmista en el versículo 10 dio un gran suspiro para declarar delante de Dios lo que realmente estaba en su corazón, y eso comenzó un cambio en él para desmentir las mentiras, válgase la redundancia, que había creído y cambiarlas por la palabra de Dios. Fíjense lo que dicen los versículos 11 al 20 del Salmo 77. Prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en todas sus proezas, evocaré todas sus obras poderosas. Santos, oh Dios, son tus caminos. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? Tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Con tu brazo poderoso redimiste a tu pueblo, a la descendencia de Jacob y de José. Y creo que ahí de nuevo necesita respirar, porque probablemente todas esas frases las dijo sin respirar, fuertemente de lo profundo de su corazón. Y siguió diciendo, versículo 16, las aguas te vieron, oh Dios, las aguas te vieron y se agitaron. El propio abismo se estremeció con violencia. Derramaron su lluvia las nubes, retumbaron con estruendo los cielos, rasgaron el espacio tus centellas. Tus estruendos retumbó en los torbellinos y tus relámpagos iluminaron el mundo. La tierra se estremeció con temblores. Te abriste camino en el mar, te hiciste paso entre las muchas aguas y no se hallaron tus huellas. Por medio de Moisés y de Aarón guiaste como un rebaño a tu pueblo. Entonces el salmista dice que en vez de recordar sus tiempos de prosperidad y lamentarse por lo que ha perdido, comienza a recordar las proezas y los milagros que Dios realizó con su pueblo, para así ser reconfortados con la palabra de Dios en los minutos de angustia. Ya que éstas le recuerdan que Dios nunca lo ha abandonado, siempre ha demostrado su gracia y su poder sobre su pueblo, en todo momento ha hecho lo mejor para ellos y finalmente los ha librado de su lamento y ha traído consuelo a sus vidas, pese aquí esto ha tomado mucho tiempo y no es de la noche a la mañana. Ahora, ¿saben cuál es la parte de la Biblia que el salmista recuerda y en la cual es animado en estos versículos? A ver, los que ven Televisión Nacional. ¿Cuál es la historia que recuerda? Lo que recuerda es, o lo que conmemora el salmista, es uno de los momentos de mayor aflicción para el pueblo y a la vez una de las mayores liberaciones de Dios en la historia de Israel, como fue el Éxodo y el camino hacia la tierra prometida, donde Dios, al escuchar el lamento de su pueblo, usa a Moisés y Aarón para librar a su pueblo de Egipto de manera espectacular, para después de muchos años y pruebas en el desierto, ellos pudieran llegar a la tierra que Él les había prometido, que es la tierra de Canaán. En conclusión, La mayoría de la vida la vamos a pasar en la etapa de la desorientación, a la cual Dios nos lleva en su misericordia para que podamos crecer y madurar en nuestra fe, para que los ídolos de nuestro corazón puedan ser expuestos y así aprender a poner toda nuestra confianza en Él, para que nos volvamos a la palabra de Dios y aprendamos a ser consolados por esta, para que aprendamos a depender totalmente de Él en vez de a nosotros mismos, para poder expresar adecuadamente y lidiar santamente con nuestros sentimientos más profundos, pero esto sin pecar, para que en algún momento podamos decir confiadamente que Jesús realmente es tu único tesoro. Y así al mirar atrás podamos decir, gracias Señor por todo lo que aprendí y viví. Gracias Señor por la fortaleza que en tu gracia me diste para enfrentar este periodo de desorientación y los próximos que vendrán. Ahora, aunque la mayoría de las personas y los salmos reflejan este periodo de desorientación, debemos saber que esto no es todo, ya que la próxima semana veremos cómo después de la etapa de la desorientación viene la etapa de la reorientación, que es la etapa de madurez y crecimiento inmediatamente después de haber pasado por la tormenta. Además, veremos cómo la historia de la familia de René va a terminar con un final feliz. Pero eso, como dicen en la televisión, la próxima semana. Déjenme terminar con la pregunta con la cual comencé. Estoy recordando, meditando y confiando en las promesas y proezas de Dios en medio de mi tiempo de desorientación. Estoy recordando, meditando y confiando en las promesas y proezas de Dios en medio de mi tiempo de desorientación. Oremos.